mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, momento de playa, momento de relax para los que hayan salido del trabajo, momento de viaje también en esta quincena que probablemente algunos inicien ahora de vacaciones, pero también momento pues de buscar empleo. Siempre es buen momento, siempre que se necesita, claro, y ahora es más fácil porque con un móvil mismamente se puede hacer en cualquier hora del día, en cualquier lugar. Trabajo para el verano, trabajo algunos que buscarán para después de vacaciones, trabajo también indefinido. En definitiva, incorporarse al mercado laboral por primera vez o después de mucho tiempo de pandemia. Y es que la búsqueda es algo que preocupa aún más, pues no saber buscarlo, porque ¿dónde dar con ese trabajo que nos interesa? ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues vamos a hacerlo con el portal de empleo que ha lanzado la Diputación de Vizcaya esta misma semana y que conjuga todos los programas forales del empleo. Vamos a navegar por internet ahora mismo, a esta hora, en este mediodía, con Susana González, directora de empleo de la Diputación Vizcaína. Eguerdión. Bueno, estaba yo diciendo que hoy es un buen momento porque ahora ya se puede hacer desde cualquier lugar a través de internet para buscar trabajo. Si ahora mismo hay un vizcaíno que está buscando empleo, ¿cómo lo puede encontrar en esta web?
Bueno, si ahora mismo hay un vizcaíno o una vizcaína que está en desempleo, que por cierto tenemos que decir que hay más de 60.000 todavía, que las cifras de empleo son muy buenas, son muy positivas, estamos generando empleo a un ritmo importante, pero seguimos teniendo más de 60.000 personas en el desempleo. Y esas personas ahora mismo van a contar con una herramienta más, que es el portal de empleo, que es una herramienta que les va a acompañar y les va a ayudar a buscar un programa de acompañamiento que les facilite su inserción en el mercado laboral.
Uh-huh. Como se suele decir, es una ventana, ¿no? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y este es justo esa ventana para encontrar el empleo que se busca.
Eso es una ventana en la que van a tener en una única ventana, ¿verdad?, valga la redundancia, en una única ventana todos los programas que gestionamos desde el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad y desde la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, DEMA.
¿Cuáles son esos programas?
Pues mira, en estos momentos tenemos más de 60 programas colgados y a lo largo del año estamos ahora en proceso de resolución y adjudicación de nuevos programas y a lo largo del año habrá más de 100 programas, no solo en el portal, sino abiertos. Van a estar en el portal y van a estar abiertos a los participantes. En general son programas de acompañamiento integral y personalizado que suelen contar con orientación, que suelen contar con formación, que suelen contar con intermediación y con casos de éxito de inserción laboral, ¿no? Tenemos diferentes programas, desde Lamberri, desde Empleo Joven, pero también a programas mixtos de empleo formación que gestionamos desde DEMA, que cuentan con experiencia profesional y que cuentan con inserción laboral durante el proceso del programa. Con lo cual yo creo que hay un abanico importante que permite a las personas, bueno, pues mejorar su empleabilidad con el objetivo de conseguir su ocupabilidad, ¿no? Porque lo que decimos desde la Diputación Foral de Vizcaya, desde el Departamento de Empleo, es que buscar empleo depende de las personas, pero no solo de las personas, ¿no? Depende del contexto, depende de las empresas, y nos toca a la Administración Pública, en este caso a nosotras como departamento, apoyar a las personas desempleadas, apoyar a las personas que están en situación de vulnerabilidad social en estos momentos, en la búsqueda de esa inserción laboral, porque el empleo sigue siendo el mejor elemento de inclusión social, ¿no?
¿A la Diputación le ha llegado esta dificultad por parte de los jóvenes, de mayores, para encontrar trabajos en el territorio?
Sí, sobre todo, no solo de encontrar trabajo, sino sobre todo de la dispersión de programas, ¿no? De encontrar cómo buscar qué herramientas y qué programas de activación y programas de inserción existen, ¿no? Porque, bueno, el empleo es un elemento fundamental en el que el conjunto de administraciones tenemos interés, tenemos incumbencia y, por tanto, todos desarrollamos actuaciones en ese área, ¿no? Y a veces se produce una dispersión que impide que las personas, bueno, pues sepan dónde tengo que y a dónde tengo que ir, ¿no? Y lo que pretende el portal precisamente es corregir eso, ¿no? Y decir, bueno, pues en el ámbito de la Diputación Foral de Vizcaya, en el ámbito de nuestro territorio, todos los programas de empleo financiados por la Diputación Foral están aquí para que los veáis y para que incluso os podáis incorporar a los mismos, ¿no?
De momento, si ya está abierto ese portal, ¿cuántas visitas ha recibido? ¿Si ha habido gente que ha trasladado dudas? En fin, ¿cómo está?
Pues mira, sabemos que ayer, que fue el día que se abrió, pues tuvo bastante audiencia y que hubo bastantes personas que estuvieron entrando y que estuvieron viendo, ¿no? Y supongo que a lo largo del año, pues noviembre, diciembre, será un buen momento para que podamos trasladaros, ¿no? Y deciros, bueno, pues cómo está funcionando, ¿no? Pero el portal, como me decías antes, también ha sido un elemento muy reivindicado por las entidades del ecosistema del empleo de Vizcaya, ¿no? Que trabajan con personas desempleadas, que apoyan a personas desempleadas y que nos trasladaban, bueno, pues de manera constante que necesitaban, ¿no? Que necesitaban un espacio virtual en el que pudiera acogerse el conjunto de las actuaciones que hacemos en materia de empleo.
Este es un paso más en ese objetivo que tiene la Diputación de digitalizarse.
Sí, claro, también, por supuesto, porque como decimos siempre, la pandemia lo que ha hecho, ¿no?, es poner en casilla de urgencia cosas que ya teníamos en la agenda, ¿no?, y que ya eran un objetivo. Y en materia de empleo es muy importante, ¿no?, que pongamos también la tecnología y todo lo digital al servicio, ¿no?, al servicio de las personas desempleadas y que utilicemos la tecnología para que pueda apoyar y que pueda acompañar a las personas en el tránsito de búsqueda de empleo, ¿no? Y por supuesto, entonces tenemos que hacer de la tecnología o con la tecnología una alianza más, ¿no?
Sobre todo, también acercar un poco la Diputación a los vizcaínos, ¿no? Que no sientan que se trata de una institución alejada, que les ayude.
Claro, claro, y sobre todo decir que la administración pública, que los poderes públicos y que los gestores y las gestores públicos estamos para apoyar, ¿no?, y para acompañar. Y en el ámbito del empleo es fundamental toda la parte de acompañamiento, ¿no? Y ahora que hablamos tanto de modelo de cuidados y de cuidados, es fundamental que introduzcamos el cuidado en el acompañamiento a las personas en la búsqueda de empleo, ¿no? Que las personas se sientan protegidas, se sientan acompañadas en un momento de la vida en el que te encuentras en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque perder el empleo, bueno, pues genera muchas dificultades en muchos ámbitos de la vida.
Sin duda alguna, es algo de lo más importante, ¿no? Y que todos
Eso
queremos
es.
Tener, sin duda alguna.
Eso es.
Susana González, directora de Empleo de la Diputación de Vizcaya, nos queda por decir cuál es ese portal, esa ventana, esa web donde podemos buscar esos programas para encontrar el trabajo que queremos.
Creo que es
www.portaldeempleodevizcaya.eus.
Eso es,
Así es.
www.portaldeempleodevizcaya.eus.
Eso es. Ahí podemos encontrar todos estos programas y los que se sigan sumando, ¿no?
Eso es, y que esperamos que a lo largo del año, ahora en septiembre, entre julio y septiembre, vamos a resolver y adjudicar la mayor parte de los programas de empleo que vamos a desarrollar a lo largo del 22 y del 23, y terminaremos el año con más de 100 programas en el portal.
Bueno, intentaremos que ayudar a todos los vizcaínos a que encuentren trabajo. Susana González, directora de Empleo de la Diputación Foral de Vizcaya, gracias por habernos acompañado, por abrirnos, como decimos, esta ventana al empleo, sobre todo para aquellos que más lo necesitan. Un abrazo fortísimo. Feliz fin de semana.
Es que recasco, Suey. Feliz fin de semana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es verdad que son las primeras vacaciones de los últimos años sin COVID, al menos oficialmente. Pero también es cierto que son las primeras vacaciones en las que estamos en guerra. Sí, sí, en una guerra en la esquina de nuestra Unión Europea y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos perderlo de vista. Disfrutemos, descansemos, relajémonos, que falta nos hace, pero cuidado, la vida es muy complicada aquí. En la vuelta de casa, como digo, no perdamos la perspectiva.
Este verano, Ángel Expósito vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 7 a 11 y media de la noche en la Linterna de COPE. Te lo vas a perder.
Ángel, estoy plenamente seguro
de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Trece y 18 minutos, vamos a hacer un repaso, vamos a mirar a esa agenda cultural que tenemos para este fin de semana y que nos deja pues la cita de la que hemos estado hablando durante toda la semana. El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que además esta tarde vuelve a coger uno de los grandes conciertos, pero que ha tenido que ser variado en un momento dado durante esta mañana y que así nos comunicaba el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz a través de sus redes sociales, porque James Brandon Lewis ha retrasado su concierto. Comenzará a las 6, abriendo puertas a las 5:30 en ese teatro principal debido a una incidencia en su vuelo. Bueno, muchísimos otros conciertos que nos van a acompañar a lo largo del sábado, del domingo, también hasta ese cierre esperado, pero que nos va a dar mucha pena después de esta vuelta del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en normalidad. Y bueno, vamos a seguirlo también porque vamos a poder estar allí, sobre todo acompañando a algunos de nuestros oyentes que durante esta semana también se han llevado esas 10 entradas dobles que hemos ido repartiendo. En fin, vamos a disfrutar del jazz, de otras muchas actividades, como por ejemplo la que ahora mismo se está celebrando en San Sebastián, en el Club Náutico de San Sebastián, donde están celebrando los 125 años de un club de mucha historia que mira al futuro con muchos retos y que además va a compartir con nosotros ahora mismo su presidente Pello Aguirre, que nos está esperando allí y además iniciando un cóctel, así que a ver si pillamos algún pincho que nos dejen allí en sin duda en uno de los lugares más bonitos de la Bahía de la Concha, desde donde se puede disfrutar, bueno, de tomar algo y además de un buen chapuzón en ese Club Náutico de San Sebastián que visitamos ya, nos vamos navegando hasta Donostia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la tetera del mar. El viento sopló y su proa hundió a remar, chicos, a remar.
1:20, navegamos hacia Donostia, buscamos esa brisa de la costa y vamos a atracar en el puerto, en uno de los mejores lugares para disfrutar de la Bahía de la Concha. Es el Club Náutico de San Sebastián, que hoy celebra sus 125 años. Ahora mismo su presidente se encuentra allí mismo, en ese acto final de la exposición, además acompañado por representantes institucionales que también quieren acompañar al club en este centenario. Y parece que su presidente se nos ha podido hacer un huequillo en este día especial. Pío Eguerdión, Pío Aguirre.
Eguerdión, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien,
pues sí, aquí estamos rodeados de este momento tan bonito también de de cierre de una expo que ha significado 125 años, que nos pilló en la pandemia, o sea que ya son 126, pero bueno, hay que buscar la celebración, ¿no? Porque se nos ha escapado el año como se nos ha escapado, pero bueno, aquí estamos, pues, dando ese cierre, como tú decías, a una exposición de lo que ha supuesto el Real Club Náutico de San Sebastián en la historia de la ciudad de San Sebastián, y esperemos que siga suponiendo en los próximos años.
Por toda una vida, Pío, claro que sí, enhorabuena. Además, por estos 126 años, oye, qué mejor manera de empezar esa celebración o de continuarla a punto de arrancar con ese cóctel, ¿no?
Pues sí, hemos tenido unas primeras palabras, hemos distribuido esa exposición en cuatro, resumir 125 años en cuatro cubos es casi como un milagro, ¿no? Pero sí hay unos hitos que marcan la historia y el devenir del Club Náutico en la historia de San Sebastián, ¿no? Que es esa primera parte de todo el nacimiento, con todo lo que supuso la vela en los primeros años en la historia de San Sebastián, de la ciudad, siendo uno de los centros neurálgicos del deporte de la vela a nivel europeo. Estaba pues Alemania, Inglaterra y San Sebastián, donde se realizaban las mejores competiciones europeas y donde se navegaba pues en la época estival, pues, por todo el motivo de la realeza, el casino, etcétera. San Sebastián era una zona privilegiada. Luego una parte también de lo que es la actividad de los chavales ahora actualmente, la escuela de vela y de piragua y de submarinismo, que tenemos ahí una buena huerta, una buena cantera de chavales que están consiguiendo unos logros espectaculares y que nos hace además revivir esa esperanza de la vela otra vez en nuestra ciudad bien, bien arraigada. Luego, pues, un tercer cubo que es lo que es la historia del edificio, ¿no? Este edificio emblemático que tenemos, que también es un monumento y que constituye una de las joyas de la arquitectura racionalista europea, con Aizpuro y Lavallen como arquitectos y con esta imagen tan bonita como de un barco varado en la bahía, su puente, su proa, su popa, su timón, etcétera. Y por último, un último cubo de lo que nosotros queremos que sean los próximos 125 años, ¿no? Y la próxima también, la contribución que hacemos a la ciudad, a la economía, a la chavalería, al deporte y al compromiso que el Club Náutico, el Real Club Náutico de San Sebastián, sigue teniendo con esta ciudad y con todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Festival de jazz, quincena musical, cine, sociedades, regatas en la concha, bueno, pues todo lo que natación, submarinismo, concursos, etcétera, todo esto que son los hitos que van animando y constituyen también la vida de una ciudad y su aportación a lo que es la cultura, la vida social y la economía.
La vida de un club que, como dices, se hace repaso de ella en estos cubos que podemos ver en ese Club Náutico de San Sebastián. En más de un siglo, Pío, los tiempos cambian mucho, los gustos, las tendencias. ¿Qué reto se marca ahora el Club Náutico?
Pues mira, ahora nosotros fundamentalmente lo que seguimos es pensando como nuestra estrategia decidimos es seguir aportando esta cultura de pasión sobre la mar, protección de la naturaleza y promoción del deporte de la vela y de la piragua, pero no solamente como un club privado que está al margen de la ciudad, sino también coordinado con todo lo que pasa, ¿no? El club sigue manteniendo el edificio, va a seguir manteniendo el edificio, va a seguir manteniendo la actividad deportiva y se vuelca también en que la sociedad Donostierra, pues que está en continua transformación también, pues cuenta con el Club Náutico como uno de sus puntos de referencia, ¿no? Y en eso, pues, vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.
¿Habéis incorporado alguna novedad a las actividades de la escuela en estos últimos años?
Pues no. La mayor novedad el mayor privilegio, el mayor esfuerzo supone la aportación económica para conseguir que cualquier chaval y chavala de nuestra ciudad y de los alrededores pueda venir a navegar a un precio muy módico, que son unos 20 y tantos euros al mes, así que donde le ponemos muchísima seguridad con nuestras neumáticas de protección, un monitor, una neumática cada 8 chavales, y luego los entrenamientos de los fines de semana, hacer equipo y transmitir esos valores cuando se desplazan a otras plazas a navegar y a competir, que hay que tener mucho apoyo entre ellos, que tienen que descargar un barco, cargarlo, ajustar las velas, aprender a convivir, como son aprender a convivir esos días con entre ellos como equipo y con otros equipos también de todo el litoral cantábrico, y ahí creemos que hay una labor suficientemente importante. Luego, innovar a partir de ahí ya es muy difícil. Sí es verdad que cada día salen prototipos nuevos, hay barcos de foil, estos que ya prácticamente vuelan, Pero sí es cierto también que nuestro mar no es el mejor para hacer esto, ¿no? Cuando hay viento, pues hay muchas olas. Uh-huh. Y ese tipo de prototipos, pues sufren mucho, ¿no? Y luego también dentro de la bahía, pues hay una actividad limitada. Tenemos que convivir barcos, personas, nadadores y todo. O sea que tampoco se puede hacer grandes maravillas, ¿eh? O sea que, pero bueno, sí, una muy importante que es que no pierda el arraigo a la vela, que uh-huh. es uno de los, fíjate, además estamos ahora también celebrando los 500 años de la vuelta al mundo, sí, del Cano, ¿no?
Así es.
Y es un, ha sido y siempre será, pues un deporte que supuso muchísimo, ha supuesto muchísimo la actividad comercial y el desarrollo de nuestro territorio, pero al mismo tiempo una culturalmente también es un deporte que tiene que seguir ahí vivo, ¿no? Hemos tenido campeones olímpicos, Iker y Xavi, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y campeones europeos, como el propio Espurua, Benavides, y hay mucha gente que ha seguido, que ha tenido grandes triunfos y ha llevado el nombre de la ciudad alrededor del mundo y alrededor de toda Europa. Y bueno, pues hay que seguir manteniéndolo, ¿no?
Con esa cantera de jóvenes que decías, ahora que mencionas a los chavales, hoy es un día pío para celebrar, no solo mayores, ¿eh?, sino también con los más jóvenes, los pequeños, que son gran parte del esqueleto de este club.
Sí, es cierto, ¿eh? Ya están por aquí, han venido unos cuantos, no todos los que quisiéramos, porque casualidad también, ¿no? Tenían que ir a competir. Tenemos al equipo de Piragua que está compitiendo, son campeones del mundo de kayak surf, están preparando el mundial en octubre y esos no pueden dejar de seguir compitiendo en cada oportunidad que tienen. Y el equipo de vela pues también se trasladaba porque tenía otra competición y bueno, pues hay que celebrar, pero al mismo tiempo no se puede perder el ritmo de lo que es la escuela, la competición y estar presentes, ¿no? Porque aquí fallar en una competición penaliza.
Pío, cuando se hace repaso de la historia, sobre todo de 125 años, uno después ya mira al futuro, ¿no? Hablábamos de retos. ¿Buscáis también cambiar un poco la imagen de lugar de encuentro de personas mayores para tomar algo, para relajarse en ese club? ¿Buscáis que se vea ese trabajo que hay detrás de la escuela?
Pues sí, sí. La verdad es que se están incorporando. Nosotros tenemos varios tipos de socios. Tenemos que conjugar, y siempre ha sido un reto en la historia del Club Náutico, conjugar la actividad social y la actividad deportiva. Siempre ha sido, editamos un libro a través de nuestras actas y a lo largo de la historia siempre ha habido esa polémica de ¿se gasta mucho en deporte o se gasta poco en deporte? O sea, dependiendo de los momentos, pues donde había más peso social de esta vida que también necesita el club para poder sufragar sus presupuestos, nosotros del presupuesto anual que hacemos destinamos alrededor de casi 400.000 euros al mundo de la vela y la piragua. Esos 400.000 euros los pagamos privadamente. ¿Y de dónde salen? Pues de las cuotas que mensualmente pagan los socios que disfrutan también de lo que es la vida social del club. O sea que hay que buscar ese equilibrio para que todo funcione bien dentro de la armonía, que no es fácil siempre encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero es verdad. Unos y otros tienen que estar. ¿Qué estamos haciendo también? Hay una posibilidad muy importante que es, como fue en otros tiempos, que los chavales jóvenes, según chavales y chavalas jóvenes, que según van evolucionando en edad y en deporte, pues puedan entrar al Club Náutico y desarrollar también una vida social y deportiva. O sea, que no solamente en el Club Náutico pues haya lectura de periódico, sino que también existan conversaciones de vela, ¿no?
Conversaciones de vela, Pío, que seguro que vais a tener a lo largo de todo este mediodía, porque todavía nos queda rato con ese cóctel que vais a arrancar ahora mismo. Oye, que disfrutéis muchísimo. Ojalá nos quede algún pincho para cuando lleguemos nosotros ahí al Club Náutico de San Sebastián. De verdad, un placer, como siempre. Pío Aguirre, presidente. Un abrazo.